Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Ooh yeah, I want it all. Lipstick on my guitar. Fill up the engine, we can drive real far. Go dancing underneath the stars. Ooh yeah, I want it all. Got me feeling like I wanna be that guy. I wanna kiss your eyes.
Aquí seguimos en la noche de COPE una semana más compartiendo este tiempo de radio en el que te agradezco que estés al otro lado. Mira, hay historias que merecen la pena ser contadas y conocidas por todo el mundo, como la que te voy a contar. Victoria Peña tiene 47 años, es de El Burgo de Osma, una localidad en Soria, y hace un año le diagnostican cáncer de mama. En enero comenzó la quimio en Soria, a 60 kilómetros de su casa, y el pasado mes de septiembre comenzó las sesiones de radioterapia. ¿Sabes dónde? Bueno, pues esta vez sí ha tenido que ir a un pueblo de Burgos, que está a 146 kilómetros de su pueblo, porque no hay lugar más cercano donde puedan dárselas. 300 kilómetros de carretera todos los días para ganarle la batalla al cáncer. Tony, su marido, la ha llevado en coche 25 días durante las 25 sesiones a las que no podía faltar.
Esto es nuestro coche y no todo es autovía. Es toda la tarde, pues después de comer descansas un poquito y yo lo decidí hacer por la tarde, toda la tarde, hasta algunos días he llegado a las 10 de la noche, justo para cenar y a la cama. Hay gente que lo decide hacer por la mañana con las ambulancias, que tienes la opción de las ambulancias, pero hay que madrugar muchísimo y llegas pues a la hora de comer.
Pobrecita, y el problema más grave es que no tiene pinta de que esta situación vaya a cambiar.
Tenemos a falta de muchísimas pruebas, pero bueno, esto es algo que teníamos prometido desde hace 14 años. Nada, ¿eh? No ha llovido. Pero no, todos los pacientes de cáncer con radioterapia tenemos que salir fuera, o a Logroño o a Burgos.
De sobra sabemos que abatir el cáncer no es fácil y que la medicación es muy fuerte, te deja agotado, y a eso le tienes que sumar los viajes.
Hora y media, la primera semana parece que no corren, luego ya vas contando marcha atrás y ya van quedando menos, pero sí, se hace eterno. Es muchísimo el esfuerzo que tienes que hacer para algo tan sencillo, que es que son 10 minutos. Hay que decir que Soria tenemos una infraestructura sanitaria pésima, pésima. O sea, para cualquier prueba un poquito específica tenemos que salir fuera, o a Burgos, o a Salamanca, o a Valladolid, o a Madrid.
De hecho, Victoria incluso se replanteó quedarse esta temporada en Burgos, alejada de su familia.
Se me pasó por la cabeza, por el propio cansancio y tener que hacer viajar todos los días a mi marido o a mi hermano. Pero hombre, es que dejaba a mis hijos y es un tratamiento para 10 minutos y bueno, pues decidimos que no. Conozco gente que lo ha hecho, que son otras circunstancias, y conozco gente que ha estado todo el mes allí. Pero bueno, en mi caso decidí ir y venir todos los días porque tengo dos niños adolescentes.
10 minutos de tratamiento, 300 kilómetros. Y mientras tanto, cada vez le resulta más complicado que la atiendan en consulta en su propio pueblo.
Hemos pasado de tener, fíjate, como algo anecdótico, en 6 meses de tener 4 oncólogos a tener 2. Estamos a la espera de que nos lleguen más. Los pacientes no somos los mismos, somos más.
Desde luego que a todas las personas que desgraciadamente se encuentren en la misma situación que Victoria, desde aquí os mandamos muchísimo ánimo. Ojalá muy pronto todos, en todos los rincones de España, podamos disfrutar de la misma atención sanitaria.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
En unos minutos te voy a contar la historia de Cristina, una joven gitana que decidió guiarse por la música y dejar aparcados los planes que la tradición tenía preparados para ella.
Cuando vino la orquesta a mí fue como, vale, yo no quiero eso, yo quiero otra vida, yo quiero viajar, yo quiero hacer música, yo quiero ver otro mundo. Desde ese momento, el momento que vi la orquesta y yo ya estaba centrada en la orquesta, yo dije, aquí, o sea, es mi momento. Yo no quiero casarme, de momento yo no quiero tener novio, yo no quiero nada. Y quiero disfrutar de mí, de mi juventud y de poder formar un futuro, ¿no?
Y ahora Cristina toca un violín fabricado con latas de refrescos. Enseguida te lo cuento. Y este puente es el elegido por la mayoría de los españoles para poner la decoración navideña y queremos saber si la has puesto, si la vas a poner y cómo es tu casa en Navidad. Cuéntanoslo
Pues mira, una de las cosas que más ilusión le hace a este oyente también me la hace a mí, aunque parezca que no, que antes ha parecido que no, pero sí, es la música navideña, el pop navideño.
Nosotros solemos aprovechar este puente de diciembre que estamos toda la familia en casa para montar el árbol de Navidad, colocar todos los adornos en ventanas, en el patio, en todos sitios por la casa. Nos encanta la Navidad y todo lo hacemos con música navideña de fondo.
Lo suyo, ¿no? Poner canciones navideñas.
Lo mejor, Michael Bublé, por
y favor. Darle un bocado al turrón, ¿no? También tan típico ya en estas fechas, hay que irlo preparando. Todas esas
y además
cosas.
Hay que poner la decoración navideña, si la pones por la mañana, con el pijama navideño puesto.
Es invernal total, ¿no?
Totalmente. Bueno, venga, vamos a escuchar a este otro oyente que nos cuenta la historia de cómo se colocaba la decoración navideña a lo largo de los años en su casa.
La verdad es que a mí me lo inculcó mi madre. En casa poníamos un Belén bastante grande. Luego en casa, cuando mis hijas eran pequeñas, con toda la ilusión del mundo, árbol y Belén. Luego mi mujer, que es muy manita, pues ponía cosas que hacía ella misma preciosas. A medida que han ido creciendo nuestras hijas, ya cada una ha volado a su sitio, nos hemos limitado a poner el nacimiento. Eso sí, cuando vienen, ellas añaden alguna cosita de decoración, que siempre les gusta poner algo especial.
Claro, qué bonitos recuerdos. Yo de pequeña también me encantaba ese momento en el que nos juntábamos todos a poner el Belén en casa.
Es que es muy guay.
Bueno, ¿tú en qué momento decides poner la decoración navideña en casa? Si lo haces en este puente, nos lo cuentas.
Cuéntanoslo en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, en el 687-08-9770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
De COPE, saludamos ya a mi querido cómico manchego Agustín Durán. Buenísimas noches.
Muy buenas noches, Rosa Rebonica, ¿cómo estás?
Muy bien, qué alegría que me da escucharte, que no te veo, te escucho,
claro,
pero bueno, es lo que
sí,
tienes, toda la tecnología.
Bueno, ganas, ¿sabes? Porque mucho mejor la voz que la apariencia, siempre.
Bueno, ¿cómo estás?
Bueno, pues la verdad que muy bien. Esta semana, además, especialmente bien.
Anda, ¿y eso a qué se debe?
Hombre, pues que ha sido una semana estupenda para los que somos mediocres.
¿Ah, sí?
Mira, hombre, Juanma Castaño ha ganado Masterchef. Y si Juanma ha ganado un concurso tan prestigioso, todo es posible, Rosa, de verdad. Yo soy un hombre nuevo.
Hombre, sí, la verdad es que es cierto que los que le conocemos no dábamos un duro por él. Y míralo, ganador de la sexta edición de Masterchef Celebrity con Miki Nadal,
Se abre un nuevo horizonte para los inútiles. Mira, Martin Luther King es a las personas de color lo mismo que Juanma Castaño a los inútiles.
Hombre, tampoco para tanto tú.
Sí, hombre, si Juanma gana un programa de cocina, yo puedo ganar el concurso de pelo Pantene.
Lo dudo.
¿Sabes? Yo puedo con todo, Rosa. Así que gracias, Juanma, gracias. Tu manzana a la sidra nos marca el camino.
Oye, pues yo aluciné con su manzana a la sidra,
Sí. ¿Y lloraste también o no llegó a tanto?
Pues hombre, me emocionó un poco. ¿Qué quieres que te diga? Claro. Se dijeron cosas muy bonitas ahí en la final. Es verdad.
Yo encharqué cojín, te lo prometo.
Que tú en el fondo eres como un osito de peluche.
Sí, pero muy, hay que rascar mucho.
Bueno, querido, a ver si te dura ese optimismo mucho tiempo, que no estamos acostumbrados a verte así de, ¿no? Tan arriba, ¿no?
Sí.
Por cierto, tú hablas mucho por teléfono porque hoy arrancábamos el programa con este tema tan interesante y nos preguntábamos qué nos pasa que cada vez hablamos menos por teléfono, ¿no? Que preferimos comunicarnos por mensajes escritos o por notas de audio.
Lo de las notas de audio te lo tienes que mirar tú, Rosa. Me mandas una nota de audio que son consideradas ya podcast. Yo empecé a escuchar notas de audio tuya recién afeitado, he terminado de escuchar y he tenido que volver a afeitarme.
De verdad, que exagerado que eres, por favor.
Que no. Es que lo de los audios es que no me termina de gustar, porque no entiendo por qué hay que utilizar el móvil como un walkie-talkie.
Porque
¿no?
Es rápido, no tengo nunca tiempo y cuando me acuerdo voy a mandar un mensaje de audio a Agustín y voy pensando sobre la marcha, lo que te voy diciendo.
Sí, sí. Pero yo qué sé, pero un minuto de audio, ¿vale?
Un minuto.
Pero es que recibí audio de 15, 20 minutos que me he tenido que pedir un día en el trabajo para escucharlos, ¿sabes? O sea, si hay para grabar un audio de 15 minutos, pues ¿por qué no me llamas? Llámame, criaturica.
Yo no te mando audios tan largos, como mucho 3.5. Pero ya no te voy a mandar nada. A partir de ahora, cuando me quiera comunicar contigo, como mucho lo haré con palomas mensajeras.
Bueno, estaba escuchando antes lo que contabais sobre esto de la llamada. llamadas. Sí. Y mira, te diré una cosa, los mayores también están hablando cada vez menos por teléfono. Y yo te doy un dato de mi propia casa.
Sí.
Y el dato es tan real como que Messi tiene ya 7 balones de oro.
Exactamente.
Mi padre, que cumple 72 años en unos días, el último mes ha hablado por teléfono 10 minutos.
Como el mío. Bueno, el mío ni eso, yo creo.
Sí, ni eso. Bueno, pues a ver si te pasa esto, porque por el otro lado, mi madre, en cambio, que tiene 70, ha hablado 3.100 minutos en un mes.
Pero son mucho, ¿no?
Hombre, es que si echamos las cuentas, 3.100 minutos en 31 días, ¿no? Que tiene noviembre,
¿sí?
O no, o 30. Vamos, es hablar más o menos 100 minutos al día, de media, ¿sabes? Es que es una hora y 40 casi hablando.
Oye, a ver si tu madre es teleoperadora y no lo sabías.
Que va, lo que es un poco cansina, ¿sabes? Y se cacha el teléfono como las garrapatas a las orejas de los perros.
Bueno, mi madre es también igual, ¿eh? Si te sirve de consuelo.
Sí. No, a tu madre le pasa que te llama y no sabe colgar.
Bueno, y está despidiéndose 10 minutos. Venga, sí, venga, sí, hasta mañana, claro. Venga, que duermas bien, venga, un beso, cariño, claro. Venga, adiós, besos al niño, venga, cuídate, venga, hasta mañana, mañana hablamos. Se puede tirar así 5 minutos. Voy a colgar y la sigo oyendo, venga, adiós, sí. Adiós, venga, adiós, adiós.
Que te pregunta algo, se lo has contestado, y cuando vas a colgar, que ya te estás alejando el teléfono de la oreja, escuchas a lo lejos sacar un tema nuevo de conversación, ¿verdad? Bueno, ¿y esto qué? ¿Y esto qué?
Y dices, ya he colgado. Ya. Venga. Bueno, yo a veces lo he pensado. Igual el teléfono de tu madre no tiene el botón de colgar, solo el de llamar, sí. Al igual que el de la mía, ¿eh?
Pues no me extrañaría. A ver, mira, se pasa tanto el teléfono que mi padre la llama a la chica del cable. A ver, yo te digo una cosa. Mi madre equilibra la balanza por todos los que no llaman. Entre tu madre y la mía, sí. Que tiene, la tuya tiene minutos infinitos de esos también.
Hombre, claro, evidentemente.
Claro. Pues yo creo que les salen a deber a las empresas, ¿sabes? Van a ser las primeras clientas a las que den de baja sin marearlas, si dicen que se van de la compañía.
Sí, sí, les van a aplaudir, les van a montar una fiesta. Bueno, desde aquí le mandamos un beso a tu madre, ¿eh? Aunque lo mismo la pillamos hablando ahora, ¿no? Y no nos,
y no nos
escucha.
Escucha,
la mía,
claro.
Está durmiendo, te lo aseguro.
Bueno, si no nos escucha estará roncando, que eso tampoco se le da mal a mi madre, yo no sé si
la
quiere que entremos.
Pero bueno, corramos un tupido velo. Oye, ¿y tú llamas mucho? Porque se te da muy bien hablar de los demás, pero ¿tú qué?
Que, bueno, yo tengo un teléfono inmóvil, ¿sabes? Yo lo tengo de pega. Yo tengo todas las notificaciones desactivadas, soy un desastre, tengo sin leer miles de WhatsApps. Yo solo lo uso para jugar a coger Pokémon,
mira,
¿sabes?
Qué bien.
Y bueno, y para llamar a la gente cuando voy conduciendo, para que me entretengan, ¿sabes? Me paso los viajes con el manos liebres echando ahí conversaciones.
Claro, como viajas poco, no debes, claro, estar tú muy lejos de los minutos que habla tu madre, ¿eh?
Bueno, por ahí.
De todas formas, miles de WhatsApp sin contestar. La gente va a pensar que eres un antipático y un grosero.
Bueno,
un poquito...
Que los mensajes y lees son sobre todo de los grupos de WhatsApp, de esos, ¿sabes?
¿Ah, sí? ¿Tienes muchos grupos?
Bueno, estoy a dos grupos de WhatsApp de coger el móvil, ponerlo debajo de la rueda del tractor y arrancarlo, ¿sabes? Y pues si acaso se salva, dar marcha atrás y marcha adelante varias veces para asegurarme de que se queda el móvil seco.
¿Ves? Ya estás otra vez con tus exageraciones de siempre.
Rosa, que no te exagero, que estoy inflado desde el WhatsApp, ¿sabes? Tengo más grupos que el Viña Rock. Y además es que hay una cosa que me mosquea, que los grupos de WhatsApp no caducan.
Nunca.
No, se crean grupos para eventos especiales, pero luego el evento pasa y el grupo se queda ahí para siempre, ¿no? Que por despedida de soltero de Alfonso, que se hace su grupo para despedida de soltero, se prepara la despedida, pasa la despedida, Alfonso se casa, Alfonso ya se ha separado, Alfonso está a punto de casarse ya con otra, pero ahí sigue el grupo ese.
Bueno, y eso también pasa con los cumpleaños, y a lo mejor se hace un grupo para el cumpleaños de Pepe, pero pasa el cumpleaños y ahí queda el grupo.
Sí, bueno, y llega el cumpleaños de Pepe del año siguiente y se hace un grupo nuevo, ¿sabes? Pero es que todos los grupos... Y luego encima estos grupos se quedan ahí en el limbo y que siempre hay algún vacín que no se cansa de mandar tontas.
Eso es,
¿sabes?
Que además como lo tengas en varios grupos es capaz de mandar la misma tontería a todos los grupos.
Sí, yo tengo la convicción de que en cada grupo hay mínimo un vacín que parece que está ahí empadronado, ¿sabes? Mandando chorras a discreción.
Eso antes no pasaba. Antes teníamos los SMS, que eran 160 caracteres, y te costaban 20 céntimos el mensaje. Y ahí solo escribía las cosas importantes. No, claro, pasábamos tanto tiempo con el móvil porque nos costaba muchas perras.
Claro, fíjate, hablamos del SMS como algo ya antiguo, pues ¿sabes? Sí. Del pleistoceno, es que esa es la clave. Antes costaba perras escribir, sí. ¿Sabes? Pero ahora, claro, al ser gratis, hay barra libre de tontas y se escribe sin mesura y sin gota de conocimiento, porque si por cada mensaje cobraran un céntimo nada más, ¿sabes? Hay muchas personas que iban a tener los dedos más quietecicos, ¿eh? Yeah. No iban a tener las yemas de soyas como las tienen.
Bueno, claro. Y seguro que se iba a acabar eso de, bueno, hay personas que para decirte algo te envían 300 mensajes, ¿no te pasa?
Sí, que ponen, hola.
Hola, siguiente.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
O eso, otro. ¿Quedamos esta noche? Otro. ¿En la plaza? ¿Sabes? A las 9, ¿para tomar algo? ¿Vienen Juan y Paco? Esto a mí me pone más nervioso que a Carlos Herrera escuchar a Rufián.
Yo lo que no entiendo es que si estás tan harto de estos grupos, ¿por qué no te sales?
Bueno, pues porque espero el remedio que la enfermedad. Si te sales, seguro que todo el mundo empieza a pensar que te has enfadado, sabes que algo te ha sentado mal, e inmediatamente, como ya no estás, empiezan a ponerte más verde que los sobacos del Increíble Hulk, ¿sabes? Porque los grupos de WhatsApp son así. Y es que tocan las narices los grupos estos, lo sabe hasta su creador, que por algo creó la opción de silenciarlos, porque se pueden silenciar un día, una semana y un año.
Claro, sí, a ti eso te parece poco, ¿no? A ti te gustaría que estuviera la opción de silenciar de por vida, ¿no?
Sí, eso es, de silenciar para siempre.
Y ahora además, si en septiembre empezó tu hijo en el cole, estarás también en el grupo de padres. Ese grupo puede ser el que te tenga quemadito el teléfono ya definitivamente, ¿no?
No. Yo no estoy. Se metió mi mujer, ¿sabes? Yo ya tenía el cupo de WhatsApp cubierto.
Bueno, pues no sabes lo que te estás perdiendo.
Me lo enseña de vez en cuando. Los primeros días era precioso, porque la gente se presentaba, ¿sabes? Hola, soy María Jesús, la mamá de Prado.
Un poquito de cortesía, ¿sabes? Claro.
Estamos muy contentos de empezar esta etapa. Hola, soy Pepe, el papá de Lucas. Qué mucha ilusión de pertenecer a esta gran familia. Pero bueno, ya estamos en diciembre y pasan las semanas y el grupo ha pasado de ser Disney World al tren de la bruja, ¿sabes? Hola, soy Pepe, el padre de Lucas. Hoy Joaquín le ha hecho una brecha a mi hijo sacudiéndole con el canto del borrador, ¿sabes? Y contesta el padre de Joaquín, son cosas de niños. Y claro, ya el otro padre empieza a decirle que es un miserable, que le va a quemar el coche, ¿sabes? Se salieron un par de madres horrorizadas y yo, que lo estaba leyendo con el WhatsApp de mi mujer, mandé sin querer el icono de la gamba rebozada, ¿sabes? En medio de todo ese trajín. Así que el Circo del Sol, al lado de eso, una nimiedad.
Bueno, qué barbaridad, qué actividad tenéis en el grupo de padres del cole. Bueno, en fin, querido, tenemos aquí el puente de la Constitución y en estos primeros días de diciembre son muchas las familias que aprovechan para poner sus adornos navideños. Muchos incluso el miércoles, el Día de la Inmaculada. No sé cómo vas tú, si has puesto ya el Belén.
No.
Pues te va a pillar el toro.
No me pillas, no he puesto el Belén porque ya lo tenía puesto.
¿Pero qué vago eres? ¿Un año entero el Belén puesto? ¿Dónde, en tu casa?
No, que no, este año van 3 años ya. Es que me quedó muy bonito.
Pero bueno, tú lo de hasta San Antón, Pascua Sol, tú eso te lo saltas a la torera.
No, que yo le voy a quitar para San Antón, pero del año 2036. Pero no se lo cuentes a nadie, que esta mañana ya ha venido una vecina y me ha dicho, cada año haces el Belén más bonito. ¿Sabes? Es que mi Belén es como el vino, gana con los años.
Qué barbaridad, tienes un Belén Gran Reserva, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, en fin, ni árbol ni Belén, pero a que ya has hecho buen acopio de polvorones, turrones, mazapanes y demás.
Sí, me conoces. He recargado ya las provisiones varias veces. Yo soy turronófilo, polvoronadicto. Y claro, como te los ponen nada más entrar al supermercado, a puerta gallola, como diciendo, ¡cógeme! Y yo pues no tengo fuerza de voluntad, pues ahí estoy, voy imantado, ya he cargado 3 veces.
¡Qué barbaridad!
Creo, más o menos.
Bueno, ¿y el árbol de Navidad lo pones o no lo pones?
No, de árboles no me hables. ¿Por? Porque en estos días de puente, mientras muchas personas montan sus árboles, ¿sí? Hay otros en el campo que estamos con los árboles, pero no adornándolos precisamente, ¿sabes? Estamos apaleándolos.
Sí, señor, que empieza la temporada de la aceituna. Me he acordado de ti esta semana, fíjate.
Claro, sí, mi padre siempre dice lo mismo. El puente de la Constitución, empezamos con la aceituna, no hagáis planes. Todos los años igual, el puente de la Constitución. Yo escucho la palabra Constitución y se me tuerce el hocico, igual que a Puigdemont, Quim Torra y Oriol Junqueras, ¿sabes? Porque,
madre mía. Bueno, es que es muy duro el trabajo de los aceituneros. Los que lo hemos probado podemos dar fe.
Pero bueno, para que veas que en el fondo yo soy un optimista, me voy a despedir con una canción que he hecho para la campaña aceitunera de este año. ¿sabes? Que, sí, que está recién estrenada, o sea, huele a nuevo y es un hit ya en todos los olivares de España.
¿Qué dices? O sea, que quien quiera ver el videoclip ya lo puede ver en tus redes sociales.
Eso es. Mira, lo tengo subido en el Facebook, en Agustín Durán, en Instagram, en Jagus Durán, en Twitter, está por ahí, y en YouTube también está, o sea, que busquen. Se llama la canción, que es preciosa, No es vida de rico.
¿Eh? Sí. Eso es para verlo, queridos oyentes. Oye, pues vamos a ello. La música la has compuesto tú, ¿no? Como siempre.
Claro, hasta que Camilo diga lo contrario, sí, ¿sabes? Así que nada.
Pues venga, dale al play, ¿no?
Te pongo la cinta y a ver si os gusta. Un besaco hermosa.
Otro para ti guapo. Adiós, buena semanita. Adiós. Que se te dé bien las aceitunas.
Gracias, bonita.
Adiós, adiós, adiós.
Yo puedo ofrecerte un fin de año muy interesante, pero puede que para ti resulte estresante. Si estás pensando en ir de cena a comer bogavante, entonces puede que a ti esto se te atragante. No es vida de rico, madruga si hace fresquito. Ponte el mono y cógete una vara o el contu de olivos. Aunque el frío te cale los huesos y hasta se te congelen los sesos, pareando entras en calorcito y el trajín te abrirá el apetito. Sacudiendo de frente no vayas, cae mejor si de lado da la vara. Y perdona si con tanta historia te aturullo, y dale a ese puñado que es tuyo.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Bailar bajo la luna es coser dos corazones en el espacio-tiempo, amor, con mucho cuidado y sin tirones. Quiero ser como un mono de esos de los documentales.
Mira, esta canción es una canción muy bonita para poner, por ejemplo, en ese momento en el que en este puente dispones a montar el Belén en casa.
Podría ser.
O a poner el árbol. Ese momento en el que todos somos un poquito niños y vivimos pues con mucha ilusión. Así que bueno, si es tu caso, nos lo cuentas, ¿no? Si lo vas a hacer este puente.
Eso es, que ya conocemos muchísimas historias. Nos estamos metiendo en la casa de todos nuestros oyentes.
Como todos los años, para el puente de la Inmaculada, pues yo suelo poner el árbol y el nacimiento. Y para mí son unas fiestas que sin estas dos cosas, sobre todo sin el nacimiento, pues no tendrían sentido.
Claro, es lo típico, ¿eh? El árbol, el Belén, dos elementos básicos de la decoración navideña en todos los hogares, y el momento elegido para ponerlos es este puente de diciembre. Así que es lo que te estamos preguntando.
Eso es. Y también, Rosa, no sé si has echado de menos a alguien esta noche.
Hombre, de momento a mi querido Ángel, ¿no? A nuestro panadero de moda.
Vamos a escuchar a nuestro superpanadero.
Hola, Rosa. Pues nosotros montamos el árbol y el Belén. Y el Belén lo tengo con figuritas de Click de Playmobil. Y sabías que entró un Click de Playmobil en el bar y dijo: camarero, ponme una Fanta. Y dice: ¿de qué la quieres? ¿De naranjo o de limón? Y dice: da igual, si me la voy a tirar por encima.
De verdad que malo. Esto es muy malo, ¿eh? Qué barbaridad. Bueno, tampoco hemos hablado de esos belenes en los que, a ver, cada uno incluye personajes dependiendo de la imaginación, sí, que se tenga, ¿no?
El mío tiene un dinosaurio.
¿Ve? Por ejemplo. Siempre los niños de la casa intentan meter, pequeños y grandes en este caso, intentan meter ahí su toque especial, ¿no? Ese personaje diferente que marca un poquito, bueno, pues la originalidad en cada caso. ¿Eres muy de decorar la casa con adornitos navideños, incluso poner el Papá Noel en la ventana? ¿Lo vas a hacer en este puente? Cuéntanoslo.
¿Dónde? En Facebook, en La Noche Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en WhatsApp, que nos escuchamos en el 687-089770.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Bueno, pues ahora aquí en La Noche de COPE hemos conocido una historia realmente increíble que queremos compartir contigo, Ana Huertas.
Te voy a presentar, Rosa, a Cristina Vázquez Vázquez, 18 años, violinista, Y bueno, toca el violín desde hace 7 años.
¿Vale? ¡Qué barbaridad! Bueno, pues aquí hablamos que son 11 años para tocar el violín,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí,
¿y
sí,
es buena?
Es buenísima. De hecho, es primer violín en la orquesta La Música del Reciclaje que hace, atención, sus instrumentos con latas de refresco, con tenedores, con restos de otros violines, y suenan increíbles, ¿eh?
Se hace para que la gente vea que se pueden dar segundas oportunidades y muchísimas oportunidades, tanto como a las personas como a los objetos, ¿no? Y nuestro luthier, la verdad es que es una maravilla. Hace cosas que nosotros jamás íbamos a imaginar. Yo cuando vi el violín reciclado dije, no puede ser que esto suene, o sea, no puede ser. Y tú escuchar un violín hecho de latas de refresco que suene, o sea, es increíble.
Bueno, pues hay que buscarlo en internet porque realmente es curioso ver un violín hecho pues con latas de refrescos y con tenedores y con otras cosas, ¿eh?
Luego lo buscas porque es que de verdad, son súper bonitos porque claro, son de colorines.
Qué bien.
Imagínate.
Qué bien.
Bueno, pues fíjate, Rosa, que te voy a contar otra curiosidad sobre Cristina, porque es gitana. Y claro, en la tradición gitana puede chocar al principio que una mujer, que normalmente se casan pues a los 15 años, 16, decida aplazar su vida familiar para dedicarse a la música.
Desde luego.
Desde chiquitita he tenido la música en mi vida. La etnia gitana es como que la música está mucho más presente. Mi abuelo canta, mi abuela canta, mi padre canta, mi hermano toca la guitarra. O sea, es música lo que hay en casa. Y yo voy a casas y hay música. Estoy feliz porque yo soy flamenca, porque yo escucho el flamenco desde chiquitita, pero también quiero ver otro estilo de música, ¿no? Y fue cuando cogí el violín y he tocado clásico, he tocado rock, he tocado pop. Me sentía orgullosa, ¿no? De haber conocido otro estilo de música.
Oye, pues es para sentirse orgullosa, ¿no? Que cuando alguien no salimos del raíl que en cierta manera se nos ha impuesto, oye, pues eso puede chocar a la gente, ¿no?, de nuestro alrededor. Pero bueno, yo estoy segura de que su familia lo entendió perfectamente, ¿no?
Cristina nos cuenta cómo se lo tomaron sus padres.
Y mis padres, pues bueno, al principio era como todo, como que no era muy serio, ¿no? Entonces yo, pues, como digo yo, pasaban más. Entonces llegó un momento que cuando ellos vieron que era importante, pues es verdad que sí, que tampoco era que me apoyaran 100%, pero ellos nunca me han dicho quítate de la orquesta o no vayas a este concierto o no hagas esto. Me han dejado hacer lo que he querido hacer, y si hoy en día estoy aquí es porque yo he querido estar donde estoy.
Qué bien, qué importante sí. Es el apoyo de los padres.
Siempre, ¿sí? Siempre, siempre. Y otro tema que también hubo ahí un poquito de controversia, ¿no?, en la familia, fueron los viajes.
Mis padres también me condicionaban, ¿no?, por los comentarios que les decían o que escuchaban. Ellos nunca han viajado, ellos nunca han salido de Madrid, ni siquiera de España. Entonces, es diferente porque yo, la verdad, he tenido la suerte de estar en esta orquesta y he viajado y he salido y he conocido pues mundo que yo no conocía, ellos no. Entonces, la cosa es decir, qué miedo, le puede pasar algo. Y luego no es tanto. Ellos ven que yo cuando salgo de viaje y voy 2 o 3 días fuera de casa, a los 3 días vuelvo y me ven ahí y estoy bien, ¿sabes?
Un choque generacional importante, pero bueno, supongo que ella estará disfrutando muchísimo con su violín reciclado, bueno, pues a lo largo y ancho de todo el mundo, ¿no?
Conociendo diferentes culturas, conociendo diferentes estilos musicales y pues también pasándoselo en grande con la orquesta y sus compañeros.
Cuando vino la orquesta a mí fue como, vale, yo no quiero eso, yo quiero otra vida, yo quiero viajar, yo quiero hacer música, yo quiero ver otro mundo. Desde ese momento, el momento que vi la orquesta y yo ya estaba centrada en la orquesta, yo dije, aquí, o sea, es mi momento. Yo no quiero casarme, de momento yo no quiero tener novio, yo no quiero nada. Y quiero disfrutar de mí, de mi juventud y de poder formar un futuro, ¿no?
Bueno, pues bravo, ¿eh?, por esas mujeres y esos hombres que se atreven a romper barreras y a luchar por lo que quieren. No hay mayor mérito que dejar a un lado nuestros propios miedos y prejuicios.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Es sábado 4 de diciembre y damos rienda suelta a nuestra imaginación para descubrir todo tipo de leyendas y misterios que se cuentan en nuestro país. Toda una tradición oral que nos gusta conocer cada semana aquí en la noche de COPE. Con solo ver la cantidad de montes repletos de personajes de extraña procedencia, o bosques perdidos, o donde te pierdes sin saber por dónde salir, nos percatamos de la gran riqueza que tenemos. Y el que siempre está al cabo de la calle en esta materia es nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros queridos amigos. ¿Cómo estáis?
Pues muy contenta, porque Totus. Hoy vienes con un nuevo libro de leyendas, Guadalajara de leyenda.
Sí.
Enhorabuena, amigo.
Muchas gracias, Rosa, te lo agradezco muchísimo. No paro.
No paras. Bueno, vamos a dejar aquí cerquita el libro, porque lo vamos a necesitar enseguida.
porque antes vamos a contar ahora de dónde vienen algunas expresiones populares españolas, siempre con un componente histórico de peso detrás. Y hoy hablamos de una que habla de alguien que da excusas increíbles o que relata cosas casi imposibles, cuando se suele decir eso de tienes más cuento que calleja.
Bueno, pues sí, Rosa, te voy a decir que proviene de una persona concreta, vamos, que existió realmente.
¿Sí?
Mira, su nombre era Saturnino y de él se solía decir que tenía mucho cuento justamente porque los publicaba y además con un amplísimo catálogo.
¡Anda!
Hay que decirlo. Mira, fue uno de los primeros editores que se dedicó al oficio y su padre fundó la editorial Calleja, efectivamente, que luego dirigiría el propio Saturnino, una de las más importantes, fíjate, de nuestro país a finales del siglo XIX, nada menos. De hecho, Rosa, se inauguró en 1876 en Madrid y cerró, por desgracia, definitivamente, en 1958, nada menos. Estuvo una amplia vida, ¿no?
Sí.
Para que veas si tenía calleja, cuento o no, publicó un gran número de libros de temática como historia, literatura, sociología, leyes, medicina, y ya en 1899... publicó casi 3 millones y medio de ejemplares de 875 títulos.
¡Caramba!
Fíjate que llegó a tener en su catálogo más de 1.000 títulos en 1911, la editorial Calleja.
Pues sí que tenía cuento Calleja, ¿eh?
Vaya, y tanto que tenía.
Muy interesante, como siempre, este origen de expresiones populares.
Ya.
Y ahora vamos a continuar con nuestro tema principal de hoy. Reitero mis felicitaciones, querido, por tu nuevo
Gracias.
Libro que acaba de salir, titulado Guadalajara de Leyenda, de la editorial Almuzara, que es el quinto que publicas de esta temática en 2 años y medio, que no está mal,
bueno,
¿eh?
Bueno, te digo, la verdad es que voy a tope calderas. A tope calderas. Mira, te voy a decir, hay leyendas magníficas en la provincia de Guadalajara y personajes sorprendentes como la princesa de Éboli, María Calderón la Calderona. Bueno, hay algunos personajes que son maravillosos, Rosa. Te lo recomiendo. Bueno, tú ya lo tienes.
Yo ya lo tengo. Que, por cierto, habrá que ampliar a otras comunidades autónomas, ¿no?
Ampliaremos.
De hecho, lo que vamos a hacer hoy es hacer un repaso por algunas de las leyendas que cuentas en este libro tan estupendo y que ya se puede adquirir en cualquier lugar de España. Si quieres, José, comenzamos en un enclave maravilloso como es la Montaña del Alto Rey. Y en este lugar tan mágico de Guadalajara hablas de la leyenda del complicado cambio de templo.
Sí, porque la ermita del Alto Rey está en la cumbre del Alto Rey. Es un lugar maravilloso, sin ninguna duda. Pero claro, hace un frío en invierno que no te puedes imaginar. Tú sabes que Guadalajara marca mínimos siempre en España, ¿no?
Hace un frío que pela.
Bueno, pues imagínate en el Alto Rey. Bueno, por eso hace siglos los monjes quisieron bajar la ermita a la ladera, concretamente al Prado de Santa Coloma. Bueno, ¿dónde se ubica el actual pueblo de Bustares? Hay que decirlo. Bueno, pues comenzaron a construir con gran esfuerzo, hay que decirlo, un monasterio. Se empleaban de tal manera en las obras que estaban agotadísimos a la hora del sueño. ¿Sabes que había un problema, Rosa?
¿Cuál?
Que al día siguiente la obra estaba reducida a escombros.
¿Y eso?
Por la noche se acostaba todo bien y al día siguiente todo escombros. Claro, las hipótesis eran muchas, pues que si animales salvajes, que si la mala calidad del material. Pero claro, ellos no cejaron en su empeño y tras mucho tiempo consiguieron terminar la obra de su nueva ermita monasterio.
Bueno, por fin lograron el premio a su perseverancia y a su paciencia. Supongo que estarían encantados.
Bueno, muchísimo. Enseguida hicieron la mudanza, de hecho, de las imágenes, los cálices, los asientos, todo. Les costó bajar todo, pero lo lograron en tiempo récord. Una vez que todo estuvo colocado en su sitio, los monjes pudieron por fin descansar en paz en la noche y dormir profundamente. Pero Rosa, que a la mañana siguiente se levantan y ven que lo que había dentro de la ermita había desaparecido.
¡Caramba!
Incluso las tallas de los santos, todo estaba había desaparecido. Claro, las buscaron por los alrededores, nada, hasta que a alguien se le ocurrió volver a la ermita en la cumbre del Alto Rey y allí estaban todas las cosas como si jamás se hubieran movido de ese lugar. ¿Qué pasa? Que se dieron cuenta enseguida de que era una señal divina para que volvieran al templo en las alturas.
Exactamente.
Pues allí debía rendirse mayor culto al Señor, estando más cerca del firmamento,
Fíjate.
Sin ninguna duda.
Sí, las cosas tenían que estar arriba, en la cumbre del Alto Rey.
Y allí siguen, Rosa.
Preciosa historia y el enclave es espectacular,
Una
¿eh?
Maravilla, hay que ir porque esto es fantástico.
Pues sí. Seguimos repasando tu libro, Guadalajara de Leyenda. Y nos detenemos ahora en la hermosa localidad de Tartanedo para hablar del milagro eucarístico de Tartanedo.
Bueno, nos vamos a situar en la Guerra de Sucesión Española, que comenzó en 1701, y allí luchaban por el trono los Austrias y los Borbones. ¿Qué pasa? Que los primeros realizaron un gran expolio en muchos pueblos de España y de Guadalajara, por supuesto. Sobre todo en los más recónditos, los que tenían menos posibilidades de ser auxiliados, como era el caso de Tartanedo, donde en la iglesia de San Bartolomé se dedicaron a destruir todo lo que había por allí.
Vaya.
Claro, ¿qué pasa? Que en el año 1710 las tropas del archiduque Carlos abandonaron el señorío y los vecinos de Tartanedo, José y Juan Andrés, encontraron en una casa que había servido de alojamiento a las tropas un lienzo procedente de la iglesia, todo sucio y repugnante. ¿Qué pasa? Que una vez lavado, pudieron comprobar que en el corporal aparecían las manchas de sangre de 6 hostias consagradas, allí guardadas y luego profanadas. De todo esto se informó al párroco, don Francisco González, y en presencia de numerosos feligreses, hay que decirlo, se realizó un intenso lavado, permaneciendo intactas las marcas de sangre. Y se dice en el escrito que acompaña al lienzo, se lavaron hasta 11 veces con el mismo resultado.
Bueno,
allí seguían.
Imagino que sería una revolución en la época y que todo el mundo se quedaría sorprendido con tal milagro.
Hombre, y tanto. De hecho, el hecho llegó a conocimiento del obispado de Sigüenza. Allí se levantó acta de lo sucedido.
Claro.
Incluso el rey Felipe V, que era el primer Borbón español, llegó a Tartanedo para adorar el santo corporal. Y después de la Santa Misa le fue presentada la reliquia y se cuenta, por los historiadores de la época, que puesto de rodillas permaneció en su presencia por espacio de 3 credos.
Fíjate, qué interesante este misterio en Tartanedo, que aún se puede ver a la perfección.
Por supuesto, tú cuando quieras vas a Tartanedo y lo puedes ver perfectamente.
Qué bueno, qué interesante. Mm. Bueno, vamos a hablar de objetos volantes no identificados. Porque en tu libro, José, Guadalajara de Leyenda, tú hablas de una historia que llamas el misterio del veterinario y el ovni.
Bueno, esto es súper interesante. Además que fue una revolución en la época, hay que decirlo. Y estamos en el 1 de diciembre de 1979. No hace nada.
¿Sí?
Bueno, pues por la carretera que va de Junquera de Henares hasta Humanes, a la altura de Mohernando más o menos, iba en su Dian 6, tú fíjate el cochecito que llevaba el hombre, el que era entonces...
El veterinario.
El veterinario.
Sí.
Alfredo Sánchez Cuesta. ¿Qué
sí.
pasa? Que la carretera estaba completamente vacía, como solía ser habitual, a las 9:15 de la noche. Miró a su derecha porque le estaba casi deslumbrando 3 luces de brillante color blanco que estaban como en forma de triángulo.
Yeah.
Bueno, pues durante cerca de 2 kilómetros se le acercaban cada vez más y en un momento en el que ya estaban muy próximas, pudo comprobar que era una especie de objeto circular que iba cambiando del color amarillo al rojo. Bueno, pues al hacer una curva en la carretera, pues él no dejaba de conducir, por supuesto, el objeto se alejó hasta la vega del río Henares.
Madre mía,
parece
susto.
Que se fue, ¿no?
Supongo que Alfredo tenía que estar aterrorizado.
Pues imagínate.
¿Qué hizo una vez que se alejó el objeto?
Bueno, pues él aprovechó para pisar el acelerador, ponerlo a 120 si pudo el hombre.
Y salir pitando.
Digo, y se deshizo el coche, ¿no? Bueno, pues quería huir, pero le fue imposible porque recorridos como 50 metros, el motor se paró en seco, se quedó completamente inmóvil.
¿Madre?
Y el extraño objeto rosa se posó sobre el vehículo a menos de 10 metros de altura en un silencio total y una luz cegadora. Bueno, conforme se movía el supuesto ovni, el coche hacía lo mismo. Parecía que lo balanceaba, ¿no? La propia luz. Esto ocurrió como 3 veces, como si esta poderosa luz pues lo pudiera mover a su antojo el coche.
El
bueno,
coche.
Pues el hombre se encontraba al borde del colapso.
Normal.
Y por eso decidió salir del coche y correr hacia las primeras casas habitadas en Mohernando. El objeto, mientras, comenzó a elevarse sobre los tejados, Rosa. Y apareció un coche que paró en cuanto vio al veterinario, se bajó para asistirle y ambos pudieron ver cómo este objeto volante se alejaba hacia la Sierra de Madrid. Bueno, pues este hecho causó gran impresión al veterinario. Estuvo enfermo varios días con una especie de colapso, sin llegar a saber en ningún momento qué había visto esa fría noche de diciembre.
Pero fíjate, también lo vio el señor que se bajó para asistirle.
Sí, sí, lo vieron, pero claro, el miedo lo pasó el veterinario.
Sí, sí, claro, claro, que le persiguió el ovni.
El otro lo vio alejarse y ya está, pero tú fíjate qué miedo pasó el hombre.
Sí, 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 sorprendente este caso ocurrido en Guadalajara hace 40 años y es que nos encantan las historias de ovnis, ¿eh?
Vaya, yo te digo, pero que eso es real como la vida misma, o sea,
ay,
que no se lo inventó el hombre.
Pobre veterinario,
sí,
pobre
sí.
Alfredo.
Mm.
Bueno, nos vamos ahora a un lugar muy cerquita de Sigüenza. Y nos quedamos en una de sus pedanías más interesantes, Riva de Santiuste, que tiene un castillo magnífico.
Sí.
Y aquí vamos a hablar del fantasma de Manuela.
Nada menos. Bueno, pues es el misterio que más ha cautivado a los amantes de lo paranormal en esta fortaleza y es la aparición del fantasma de Manuela, que se supone que es una noble musulmana muerta en uno de los asedios sufridos en el castillo. Bueno, pues según cuenta el gran investigador, muy amigo del programa, por cierto, Pedro Amorós,
¿sí?
en su guía de la España misteriosa, los que han sido testigos del hecho hecho, aseguran ver una especie de dama de blanco que se asoma por las almenas del castillo llorando, sollozando por su vida perdida, no sabemos. Bueno, pues hace unos años, en 1981, los miembros de un programa radiofónico llamado Medianoche, que dirigía Antonio José Ales, pues fueron allí a hacer una especie como de historia novelada en el castillo, ¿no? Pues tenían intención de contar estos hechos con la intervención de testigos.
Sí.
Bueno, pues enseguida comenzaron así a sufrir extrañas interferencias, Rosa, activándose los sensores de golpe. Los usaron para comunicarse con el que imaginaban podía ser un ente del más allá, bueno, y pedían que respondiera a las preguntas que le hacían. De aquí sacaron una información muy valiosa, Rosa, que se trataba de una mujer que no quería ser molestada y que les pedía, por las buenas de momento, que abandonaran el castillo.
Que se fueran y la dejaran tranquila.
Vamos, que Manuela quería estar sola.
Voy, tanto.
Bueno, esto y una conversación entre dos hombres invisibles en una de las salas fue el detonante para que los expertos dejaran el lugar de inmediato, manteniendo allí el misterio de Manuela, que continúa para regocijo, por supuesto, de los amantes de lo oculto como nosotros.
Bueno, entonces Manuela no está sola. Hay dos hombres invisibles más en
bueno,
el castillo.
Puede haberlos, puede haberlos.
Entonces, ¿sabes la gente que hay metida?
Ya te digo, hay 200 personas allí puestos.
Pero ojito con las damas de blanco, ¿eh? Qué miedo nos dan.
Bueno, es tremendo. Lo de Manuela allí sigue. Y un castillo precioso aquí.
Desde luego, magníficas estas leyendas de tu libro Guadalajara de Leyenda, de Editorial Almuzara. Felicidades de nuevo, compañero.
Gracias.
Y vamos a terminar con nuestra sección en la que en poco más de un minuto vamos a repasar la vida de un personaje relevante de la historia de España. Hoy nos toca acercarnos a la figura de uno de los personajes más famosos de nuestro país de las últimas décadas y hablamos nada menos que Cayetana de Alba.
Sin Rosa. Bueno, no, es que lo hago fatal, es que yo no soy malísimo para lo... Bueno, Cayetana Rosa fue la reina del papel cuché casi desde que nació.
Desde que nació.
Mira, los paparazzi,
sí, señor,
la perseguían a diestro y siniestro y ella, en lugar de enfadarse, siempre contestaba con una sonrisa a todos. Por eso era tan querida,
era,
hay que decirlo.
Sí.
Bueno, pues su nombre es tan largo como la cantidad de títulos nobiliarios que poseía. Mira, algunos de ellos eran Alfonsa, Paloma, Francisca de Paula, Josefa, Rita, Dorotea, y los apellidos eran Fitzjames, Stuart y de Silva, Falcó y Gurtuba. Esos eran sus apellidos. Pues era 14 veces grande de España, nada menos. Tenía 7 ducados, un condado ducado, 2 marquesados, 9 condados y otros títulos que ya no tenían grandeza de España.
Pero qué barbaridad.
Bueno, pues era la mujer más noble del mundo, Rosa, según el libro Guinness.
No me extraña.
Y eso se notaba en su forma de moverse por la vida, como si el mundo fuera una feria continua. Maravillosa. Bueno, pero hay que decir que su vida no fue un camino de rosas al principio, ya que su infancia fue triste, su madre murió de tuberculosis, la tuvieron que separar de ella para que no se contagiase, fíjate, la crió una niñera y su padre le dio una educación muy estricta, aparte de introducirla en el mundo del arte y la cultura, que sabe que le encantaba.
Sí,
cuenta la leyenda que en su exilio en Inglaterra, durante la Guerra Civil, visitaba mucho a Winston Churchill y que jugaba de pequeña con su amiga Chabelita, la que luego sería Isabel II de Inglaterra. Allí le da dos mano a mano jugando a lo que fuera, ¿no? Maravilloso. Y qué decir que no hayamos visto todos. Le encantaban las corridas de toros, las fiestas, los saraos, que no se perdía ninguno y era muy divertida. De hecho, dijo en una ocasión, pienso seguir viviendo, aunque sea para ver la cara de susto cuando les digo, os pienso enterrar a todos. Me divierte mucho esta expresión, decía ella. ¿Tenía guasa o no tenía guasa?
Desde luego que
bueno,
sí,
tremenda.
Tenía guasa.
Y su forma de hablar se dice que fue por un ictus empeorado por las operaciones estéticas que le paralizó un poco los labios.
Es verdad, cierto. Es intensísima la vida de Cayetana de Alba, una grande de España, pero en todos los sentidos, ¿eh?
Ya te digo, bueno, terminamos con un poema. Mira, era graciosa y torera. Era flamenca y mundana. Una mujer de bandera. ¡Viva nuestra Cayetana!
Esté donde esté.
Ahí está.
Querido José Talavera, gracias por hablarnos de tu libro Guadalajara de Leyenda.
Muchas gracias a ti, Rosa.
Y también por contarnos todas estas historias tan interesantes de nuestro país. La semana que viene más.
Por supuesto. Bueno, ya sabes que estamos en Facebook e Instagram, en @cineleyendascope y en @leyendascope. Un beso muy grande.
Hasta la próxima semana, José Talavera. Gracias.
Chao.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
De COPE viajamos ahora al mundo de las emociones, con las aventuras que nos transmiten los libros y con las recomendaciones de la bloguera y lectora empedernida Beatriz Millán. Buenísimas noches.
Muy buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido tu semana?
Bueno, pues muy bien. Ya pensando casi en el turrón. querida
mía. Ay, qué rico. Sí, sí. Bueno, es que este puente ya es locura navideña.
Sí.
Toca poner el árbol, el nacimiento, las luces y empezar con las cartas de deseos, ¿eh? Que no nos pille el toro al final.
Eso es. Mejor hacerlo con tiempo y con calma. Y siempre en esas cartas hay que poner al menos un par de libros, ¿verdad?
Ahí estamos totalmente de acuerdo y hoy te traigo precisamente dos álbumes ilustrados que son preciosos. Libros para leer y para disfrutar una y otra vez porque tienen unas ilustraciones llenas de belleza. La primera de mis recomendaciones se titula El ritmo del mundo y es de Ayesa Rubio. Esta preciosidad ilustrada habla sobre lo rápido que vamos por la vida y los ruidos que nos rodean y cómo a veces necesitamos escapar de las ciudades y desconectar en el bosque, o mejor dicho, conectar con el bosque.
¡Qué buena idea!
Esto es lo que hacen la pequeña protagonista y su mamá, quienes encuentran un espacio en la naturaleza en el que escuchar el sonido del silencio y descubrir otros muchos sonidos como el crepitar de las hojas, el canto de las aves o el crujir de la arena al caminar.
¡Qué maravilla! El retorno a la naturaleza, que siempre es un gran tema y una buenísima recomendación. Bueno, pues eso lo encontramos en este libro que se titula El ritmo del mundo y es de Ayesa Rubio.
Exacto. La segunda de mis recomendaciones se titula Ser negro es hermoso y es también un álbum ilustrado por Magda Manje de manera súper bonita. Tiene un texto basado en citas de Rosa Parks, Michelle Obama, Nelson Mandela o Lauryn Hill, entre otras muchas personalidades activistas por los derechos de la comunidad negra.
Vaya, pues tiene que ser un libro tremendamente inspirador, ¿no?
Pues sí, de hecho está lleno de mensajes empoderantes en cada página, como sé valiente, aprenderás que el coraje no es la ausencia de miedo, sino su conquista. Y las ilustraciones son maravillosas y están repletas de detalles. Estas dos recomendaciones de álbum ilustrado tienen un formato apaisado bastante amplio, perfecto para leer entre dos hermanos o un adulto o un peque, para apoyar en el regazo y disfrutar con la belleza de sus páginas. Y esto, Rosa, educar el ojo en la belleza y en el arte, es tan importante como aprender a leer. Así que desde aquí animo a considerar importante que los libros para los más pequeños sean bonitos también estéticamente.
Mira qué buena recomendación. Bueno, pues con eso nos quedamos hoy, con la importancia de educar el ojo en la belleza y en el arte. Y desde luego, hoy en día hay libros que realmente nos lo ponen muy fácil, como estos dos, Ser negro es hermoso y El ritmo del mundo, que son las dos propuestas lectoras de mi querida Beatriz Millán. Pues muchísimas gracias. Una semana más, Beatriz.
Muchas gracias a ti, Rosa, y hasta la semana que viene. Ya sabes que puedes encontrar muchas más recomendaciones lectoras en mi perfil de Instagram, @BeatrizMillán.
Te leemos y te seguimos, Beatriz Millán. Hasta la semana que viene. Gracias.
Un besote, chao.
Adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas. Ahora que estoy buena, paso y dice, oh nena, oh nena. Soy aquella niña de la escuela.
Vistazo a las redes sociales antes de echar el cierre al programa de hoy. No sé si os lo he dicho, pero para mí ya es Navidad. Yo en el momento en el que veo el primer anuncio de turrón en la tele y el anuncio de la lotería, yo ya voy sacando el árbol, mi figurita, y ya lo tengo todo puesto en casa. Y es que, bueno, esta Navidad no puede faltar la decoración navideña, que en muchos casos, en la mayoría, se pone en casa este fin de semana, este puente de la Constitución y de la Inmaculada. Y de eso hablamos contigo esta noche, de tus planes para este puente y de si vas a poner el árbol o si eres más de Belén y de poner tu casa, bueno, con luces y con todos los extras navideños.
Oye,
que
Rosa,
hay casas que tela, ¿eh?
Sí, 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 pero yo a ti ya te estoy viendo pasar un día a la redacción con cotillón ahí puesto en el pelo.
Porque
y todo,
no me dejan,
¿eh?
Sino...
En fin, mira, hay un oyente que me llama mucho la atención lo que nos cuenta, porque cuando preguntas más si eres de árbol o de Belén, a mí, personalmente, la gente a mi alrededor me suele decir que es más de árbol, aunque ponen el nacimiento en casa y tal, pero este oyente es al revés.
Bueno, nosotros en mi casa, mis padres siempre hemos sido de Belén y árbol. Después ya dejamos el árbol y ya continuamos con el Belén. Algún Belén que trae la revista, que algunos que todos conocemos y poco más.
Esos que haces por fascículos, qué chulo, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí, el árbol es bonito, pero realmente lo interesante de la Navidad es poner el Belén,
sí,
es poner el nacimiento,
sí,
es el gran símbolo navideño.
Sí, sí, además es más emotivo, yo creo que también tiene... A ver, historia tiene todo, pero también como quizá más significado.
Por supuesto, ¿no? Hay que poner el árbol y el Belén.
Efectivamente, lo que tenemos que también tener en cuenta estas Navidades es la factura de la luz, que no se nos olvide.
Hombre...
Sí, sí. Voy a poner este año, vamos, en mi casa a decorar la Navidad como todos los años, a poner muchísimas luces. Lo que pasa que tendremos que mirar cada día el telediario y ver la hora más barata del día.
A ver, no nos volvamos locos, con el precio de la luz. Es decir, no podemos estar pendientes de cuándo más barata para encender las luces del árbol.
A las 3 de la mañana.
O sea, no podemos tener ese sin vivir permanente. Es decir, estas navidades no. Pues lo enciendes un ratito cuando estés y cuando yo llego a casa lo enciendo un poquito. Cuando me voy a acostar la quito. Es
decir, apagas.
Tampoco lo tengo todo el día encendido porque estoy todo el día trabajando. Pero bueno, un ratito en casa cuando estéis todos en familia a la hora de comer o cenar, pues lo tienes puesto y ya está, ¿no?
Pues sí, sí. Ay, a mí me encanta tenerlo siempre puesto, pero es verdad. Vivir. Si no estás ahí en casa, pues lo apagas y punto.
Yo por las noches lo apago todo. Vamos, en mi casa no se quedan encendidos. Desenchufo todo de todos los cables sueltos.
No hay ni stand-by ni nada.
Nada,
de eso,
nada.
¿Verdad?
Aquí hay que ahorrarse hasta el último céntimo. Ana.
Pues lleva razón. Bueno, venga, vamos a escuchar otro más.
Buenas noches. Pues yo no era mucho de Navidad. La verdad es que cuando era más pequeña sí, pero con el paso de los años se me quitó la ilusión. De todas maneras, este año va a cambiar la cosa porque he tenido un bebé y sí me gustaría poner algo y espero que con él me vuelva otra vez el espíritu navideño. Pondremos el árbol y pondremos el Belén. Y a ver qué tal, si vuelve la ilusión. Un saludo.
Pues te aseguro yo que sí, que ese bebé devolverá el espíritu navideño a esta casa que falta hace.
Fíjate, Rosa, que hemos empezado con bebés y acabamos con bebés.
Acabamos con bebés. Y luego, otra cosa. Después de todo lo que nos estás contando esta noche, sí que podemos asegurar que efectivamente este puente es el elegido para poner en casa la decoración navideña. Así que, bueno, como es un momento muy bonito, muy familiar, espero que lo disfrutéis muchísimo y que os comáis un pedacito de turrón a nuestra salud, que seguro que ya habéis comprado alguno.
Qué bueno, qué hombre. Bueno.
Bueno, así que, querida Ana Huertas, queda inaugurada oficialmente la Navidad en este programa. No te digo más.
Bueno, la semana que viene ya nos hinchamos aquí a Canciones Navideñas.
Exactamente. Sí, señora. Bueno, gracias a todos por vuestros mensajes. Y aunque nosotras nos vamos ya, seguimos pendientes de todo lo que nos quieras contar a través de las redes sociales del programa. Ya sabes, búscanos en La Noche de COPE con Rosa Rosado.
Y también en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp en el 687-089770.
Enseguida llegamos a las 4 de la mañana y como siempre te dejamos en buena compañía porque llega mi querido Pulpo con una versión deluxe de Poniendo las Calles. Querido mío, ¿qué nos traes? Muy buenas.
Buenos días, Rosa Rosado. Vaya cara de frío que tienes, ¿eh? Es que está haciendo bastante fresquito. Mira, en nuestra versión deluxe que comenzará en cuanto tú acabes, lo que toca a los ponedores es recopilar los grandes momentos de esta semana. Por ejemplo, en nuestro Pasan Cositas y con Beatriz Calderón vamos a analizar las noticias más curiosas que ha encontrado y que además son reales. También vamos a conocer a Guillermo Martín. Él es el responsable del famoso perfil social en redes que se llama Farma Enfurecida y que nos va a contar algunas divertidas anécdotas que ha ido viviendo. También lo que vamos a hacer es abrir el teléfono y vamos a contactar con un ponedor que nos cuenta con, bueno, que una auténtica historia de superación. Y por último vamos a conectar con Carlos Herrera para darle la del pulpo. Así que no te lo pierdas porque en nada comenzamos a poner las calles deluxe en un concentrado de 2 horas de duración. Con lo cual, comenzamos en nada.
Gracias compañero, te oímos y te disfrutamos. Hasta ahora mismo, pulpo. Bueno, me he esperado hasta el final para poner la dichosa canción de María Carey con la que inauguramos oficialmente la Navidad en este programa. ¿Qué te parece?
¡Qué ilusión! Me encanta.
He sido muy buena, ¿eh? Me he contenido todo el rato porque 4 de diciembre me parece excesivo ya empezar con las canciones de Navidad. Pero ya te he dicho que para mí ya es Navidad, que luego todo esto pasa muy rápido. Así que
hay que disfrutarla,
Rosa.
Lo
siento mucho ya por ti, Ana, y por los oyentes.
Que no, que a mí me encanta la Navidad. Yo soy feliz en esta época del año. Ponedme canciones, que ya tengo la playlist hecha para
pues
la
nada,
semana que viene.
Pues nada, que suene María Carey en La Noche de COPE. Gracias a todos por estar con nosotros. Gracias a nuestros técnicos, a Rafa Nieto, un beso. Gracias, Ana Huertas.
Hasta el sábado que viene.
A todos, a ser felices. Adiós. I don't wanna...